Ràdio 4 presenta Enigmes i misteris. Programa dirigit i presentat per Josep Guijarro. Enigmes i misteris. La resposta a les grans incògnites humanes i de l'univers.
Molt bona nit. Encetem una nova edició d'Enigmes i Misteris a la sintonia de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Rebeu abans que re una salutació cordial en nom de tot l'equip que fa possible el programa, l'Albert Vaques, els controls tècnics i la realització musical, i Manel Navarro a la producció. També de qui us parla al capdavant dels micròfons, un servidor de tots vostès, Josep Guijarro. Van enviar els nord-americans una missió secreta a la Lluna després que finalitzés oficialment el programa Apollo? Aquesta és la possibilitat que barallen alguns investigadors després que es difonguessin per internet, al popular portal YouTube, unes curioses filmacions que pretesament pertanyien a la missió Apollo 20. Un vol secret que, si tot és cert, va dur els astronautes al nostre satèl·lit el 1976 amb l'objectiu d'estudiar una nau extraterrestre que s'hauria estavellat a la seva cara oculta. Avui, a Enigmes i Misteris, mirarem d'explorar què passa amb les missions espacials, si és veritat o no que els astronautes han tingut encontres amb ovnis o naus extraterrestres i, en definitiva, si som davant d'un moment de mentalització, donat que els científics preveuen que dintre de 15 anys, atenció, 15 anys, hi hagi un contacte amb les intel·ligències del cosmos. Sis anys després de l'arribada de l'home a la Lluna, Buzz Aldrin, el segon astronauta que va trepitjar el nostre satèl·lit natural, va declarar a la televisió que un objecte volador no identificat va acompanyar a la nau Apollo 11. Recentment, el programa de la 2 Redes, d'Eduard Ponset, recollia l'opinió dels científics i advertia de la proximitat d'un contacte extraterrestre dintre de només 15 anys. I, finalment, unes imatges a YouTube, el portal d'internet, parlen d'una missió secreta a la Lluna que tindria com a objectiu la localització de les restes d'una nau alienígena. Marisol Roldán, muy buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio, bienvenido.
Buenas noches.
Estamos frente a lo que podríamos llamar una campaña de mentalización del tema extraterrestre.
Yo creo que estamos ante una campaña de mentalización de que hay que invertir dinero en la Luna porque las empresas privadas transbordadoras que están intentando hacer allí una base permanente para un posible turismo espacial necesitan que otra vez echemos nuestra mirada a este satélite. Cuando no les ha interesado, han hecho una campaña desinformativa y nos han hecho mirar a otro planeta más lejano, que era Marte. Hasta allí llegó la ciencia en esas sondas, en esos robots, de los que luego hablaremos, porque curioso que se perdieran y hayan sido encontrados tranquilamente, sin romperse, sin estallar en la superficie marciana. Pienso que las noticias, tanto la NASA como las empresas que invierten en ella, las dan dependiendo de lo que quieren. Nos hicieron mirar a otro sitio, decíamos antes, pero ¿qué han estado haciendo hasta ahora la Luna? ¿Realmente se abandonó el proyecto científico de mirar la geología, la estructura lunar y encontrar organismos fosilizados, aunque fuera de vida? Supongo que no, que esto no ha sido así. De ello hablaremos si te parece bien.
Me parece, y supongo que les parece muy bien al resto de nuestra familia de oyentes. Avui Enigmes i Misteris arriba al seu programa 368, que es diu aviat, d'emissions, en la que Marisol i José Antonio Roldán han tingut sempre un paper important. Avui, a més, en un tema que, tot i ser fenomenològic, perquè parlarem de possibles encontres ovni-astronautes, ovni-NASA, ovni-agència espacial soviètica i la ESA, a banda d'això, és evident que hi ha molta llegenda urbana, que hi ha molt fenomen, però que també hi ha molts interessos. Ara la Marisol ens apuntava, i és veritat, una reflexió en la que és força interessant, hi ha certs interessos per part d'empreses privades i també d'estatals per fixar-nos de nou en la Lluna, en Mart i en d'altres planetes dels que l'administració Bush recentment parlava de terraformar, és a dir, d'adaptar per la vida dels éssers humans, i evidentment perquè la indústria, perquè els recursos, perquè moltes altres coses que no són estrictament ciència poden jugar un paper important. Ara, això treu, esto quita que se hayan producido encuentros en el espacio entre seres humanos y presuntas inteligencias del cosmos?
No, porque además, fíjate, hay una leyenda urbana, ya sé que estáis imaginando que voy a contar, la entrañable del Apolo 11, ¿no?, que se supone vieron unas ruinas allí de una civilización perdida.
De ellas hablaremos.
Que vieron formas andando debajo de la superficie lunar, enormes, que podían haber sido bioformas de vida desconocida, ¿verdad? De muchas cosas. Pues no. Aunque sí que me voy a quedar con esta misión, porque voy a hablar de la leyenda no tan mencionada, pero que es la que más coló. Fíjate si es así que todavía reciente, bueno, unos años, una década atrás, un astronauta ruso le preguntaba a Aldrin precisamente por esto, si era verdad o mentira, que cuando ellos estaban allí, después de esos primeros pasitos, ¿no?, lunares en ese mar de la tranquilidad, pues se encontraron varados, y cuando fueron a tener que reparar la nave, pues recibieron una ayuda extra.
Una ayuda extra.
No extraterrestre, extra de un ruso que decían que habían abandonado en una misión en la Luna, y que el hombre andaba por allí con un traje, ¿no?, de astronauta.
O sea, que los rusos habrían llegado
orientado,
primero,
por decirlo así, y que estaba allí el hombre, o sea, que lo habían dejado allí, ¿no? Pues dicen que lo arregló, no se quiso, primero por falta de espacio, no estaba preparado el equipo de retorno para una persona más. Hay que decir que tampoco este hombre, que no sabemos cómo sobrevivió en la Luna, ¿no?, porque las condiciones no son como las terrestres, presión, atmósfera, nada es igual que aquí, aunque lo vemos muy fácil, porque leemos muchas novelas. Pero resulta que este ruso iba medio desnudo, imagínate, se había quedado con el traje de
astronautas. Solo con el casco iba, el hombre iba haciendo nudismo espacial.
Casi, casi, y lleno de ampollas, y claro, pues tampoco por esto no podía regresar aquí a la Tierra.
Ahora tiene gracia, tal vez.
Le preguntaron
tú lo recuerdes,
esto,
José Antonio, porque en los años 70, un conocido contactado que ha estado en este programa, Sixto Pazquels, que vosotros conocéis también muy bien, declaró al periodista Juan José Benítez que había recibido una comunicación de su ser astral, de ese famoso Oxal, en el que decía: los rusos llegaron primero, ¿eh? Y un poco, bueno, la leyenda urbana que apuntas justamente está en esa línea.
Es una leyenda también,
tiene nombre,
fomentada.
Tiene nombre, la astronauta.
Deja ahí
un momento,
nombre, deja ahí la expectativa, que se queden ahí esperando.
No, que es que el misterio está en el nombre.
Pues eso, pues porque espérate, el misterio te espera.
Bueno.
A ver
es que para darle más intriga, más morbo. No, yo creo que el ruso, por aquella época, el comunismo, yo creo que tampoco notaría mucha diferencia de falta de medios allí en la Luna. Y no, sobre todo, puede estar fomentada esta leyenda por la carrera espacial que se llevó en aquella época, como bien decías, entre Estados Unidos y Rusia. E incluso se llegó a decir que Yuri Gagarin, la orbitación alrededor de la Tierra, fue mentira, ¿no? Que fue un hecho, que fue lanzado efectivamente al espacio, pero que cayó a los pocos metros, bueno, a una zona donde dos mujeres lo encontraron. Y claro, se creyeron que estaban ante un ET, ¿no? Porque nunca habían visto una persona con un traje espacial y con la escafandra. Y él tuvo que quitarse y decir, no, tranquilas, que soy de los vuestros.
Soy de los vuestros, no soy humano.
Los llevaron en esa famosa silla que luego se ve en las fotos y en las grabaciones al sitio donde supuestamente luego cayó, ¿no? Uh-huh. O sea, esa carrera espacial que te dan muy en cuenta para este tipo de leyendas. Ya puedes dar
el
nombre.
A ver, la intriga, decía Marisol, está en el nombre, la clave. ¿Quién era este?
La tercera leyenda urbana conocida del Apolo 11, que tuvo que desmentir reiteradamente, repito, Aldrin, porque es que se lo preguntaban astronautas rusos, con toda solvencia, y profesionales de la ciencia física y de la ciencia química de Rusia, sobre todo en las conferencias que daba por estos lares. Era Profin Yevhenov, o sea, tenía nombre. Lo que pasa que Yevhenov en ruso significa realmente jodido. O sea, y es que era realmente jodido al haberse quedado ahí en la luna, ¿no?
Y más solo con la escafandra, ¿eh?
Ahí estamos.
Nudismo cósmico. Avui parlem, ja ho veieu, d'un tema mig llegendari, mig fenomenològic, de l'Apolo 20, de les missions espaials, dels bulos, llegendes urbanes que han nascut a la llum de la Lluna i per la Lluna, però també de l'exploració de Mart i d'altres planetes del sistema solar. De seguida entrem en matèria, però abans, i com és costum, fem uns apunts biogràfics dels nostres convidats d'avui. Als estudis de Ràdio 4 a Barcelona ens acompanyen Marisol i José Antonio Roldán. Són dos dels col·laboradors habituals del programa, així com distingits investigadors de l'UP Paranormal, coneguts tant dins com fora del nostre país. Dirigeixen a internet el portal Anyos Luz i l'espai del mateix nom a Ràdio Sant Boi. També col·laboren amb assiduïtat a la premsa especialitzada, com amb d'altres emissores radiofòniques. Un bulo és una notícia falsa proporcionada amb alguna finalitat. Algunes han arribat a ser difoses inclús per mitjans de comunicació i espais molt seriosos, entre cometes. No sé si recordeu aquella notícia del cosmonauta que mai va existir, no? A veure, es tracta d'aquell memorable muntatge ple de fotografies trucades, objectes de col·leccionista, documents oficials, entre cometes, d'autoritats de la URSS, tot plegat en memòria d'un tal Ivan Istochnikov, suposadament un pioner de l'exploració espacial soviètica, però que mai ha existit. Amb la caiguda de l'imperi soviètic van arribar les desclassificacions de velles històries que haurien estat silenciades amb la finalitat de no perjudicar el prestigi de la nació. Entre aquells papers va aparèixer la història d'un cosmonauta que hauria mort a l'espai, abandonat en òrbita terrestre. Molta gent s'ho van passar. En realitat, tot era obra del fotògraf Joan Fontcobert, que va prestar la seva pròpia cara per donar vida als magnífics muntatges fotogràfics on es pot veure el suposat cosmonauta vestit amb traje espacial. L'exposició, creada per mostrar aquest material originat, per poder, d'alguna manera, mostrar el poder dels mitjans digitals a la manipulació de la realitat, va recórrer mig món i sempre es va avisar de que tot era ficció. Malgrat tot, qui va voler creure s'ho van passar i, sense llegir les advertències escrites en vermell, ho va reproduir. Passa amb l'Apolo 20 quelcom similar? És una llegenda urbana, un fake com el Fontcoberta, o es tracta realment d'una missió secreta? Mirem de fer-vos 5 cèntims al següent informe. El projecte Apollo ha estat una de les etapes més emocionants de l'exploració realitzada per l'ésser humà durant el segle XX. Els astronautes de les missions Apollo van realitzar durant els seus vols multitud d'experiments que van ajudar a desvetllar alguns dels misteris de la Lluna i del sistema solar. Però, per a la gran majoria, hi ha encara llacunes de si ens ho van explicar tot. Ara, un suposat astronauta refugiat a Ruanda, Déu-n'hi-do, el lloc que ha triat per refugiar-se, ha pujat a YouTube una sèrie de vídeos sobre una presumpta nau espacial extraterrestre localitzada a la Lluna. La història té de tot. Detalls sobre les càmeres, que ha tingut que treballar-se molt, enllaços a arxius fotogràfics oficials de l'exploració lunar, narracions sobre les missions Apollo 18, 19 i 20, que, segons la informació, van existir de forma secreta. També se citen ciutats del nostre satèl·lit, la presència de soviètics, convidat a bord de l'Apollo 20 i un llarg etcètera. La sospita de que la NASA ha ocultat informació sobre la presència alienígena a la Lluna es reforça ara després que un recent documental recollís unes declaracions de Buzz Aldrin, el segon home que va trepitjar la Lluna, on reconeix que els tripulants del primer vol al nostre satèl·lit van ser perseguits durant part del trajecte per un ovni. Us recordo que sintonitzeu Ràdio 4, aquest és el programa Enigmes i Misteris, i avui abordem les missions secretes, les llegendes urbanes relacionades amb la Lluna. Compañeros, sin duda, tiene toda la pinta de ser una especie de alternativa 3 del siglo XXI, esto.
Sí, por supuesto. Pero hay que decir que está basada en una realidad de existencia de unos papeles en los que hubo una previsión de proyecto Apolo 19 y una previsión incluso de proyecto 20, incluso 21, que jamás se llevaron a cabo porque ya las naves fueron cambiadas por las luego más conocidas Columbia y los transbordadores, porque implicaban menos gastos.
El llamado proyecto Shuttle, que exacto, pretendía reciclar parte exacto de las misiones.
Entonces se quedaron ahí en los cajones guardadas, no se llevaron a cabo. De haberse llevado a cabo, hubieran seguido el prototipo de las anteriores, hasta la 18, que fue la última, de recoger muestras y recoger toda información científica que fuera captable en esas visitas a la Luna, ¿no? Hay que decir que, por lo tanto, este vídeo que circula por YouTube, yo apostaría, tras visionarlo repetidas veces, porque tú me notificaste que estaba sucediendo, pues se aprecia claramente que es el Apolo 11 retocado magníficamente.
Y tan retocado, como sí, que incluso hay detalles en la escala, exacto, en los cristales, ¿verdad? Numerados. O sea, sí.
Un retoque fantástico, ¿no? No nos enfrentamos la primera vez a un montaje de gran calibre, lo cual chapó por el artista que lo hace, pero también un mal amén, porque deberían de dejar inscrito lo mismo que otras veces, ¿no? Cuidado, es simplemente una especie de
una
arte,
historia publicitaria, arte, a veces muchas,
sí, sí,
como hizo nuestro compañero,
trozos de películas, incluso de videojuegos, con famosos ovnis en Haití, que ya han pasado a ser ovni en México ni en muchos sitios, que son filmaciones del videojuego Halo 3 y que están ahí en YouTube, pues muchas personas, y seguramente dentro de años pues seguirán corriendo como si fueran ovnis verdaderos, ¿no? Y lo que dice Marisol, el Apolo 18 fue el último, no llegó a pisar la Luna, sino que se acopló en la órbita terrestre al Soyuz 19, y eso es lo que pasó oficialmente, claro, aunque estaban proyectadas hasta el Apolo 21.
Sí, lo que pasa es que también hay una leyenda urbana que habla de este enigmático Apolo 18 que se quedó en órbita en colaboración con los rusos, porque por aquel tiempo salió en televisión una miniserie, ¿no?, de varios capítulos que hablaban de que al voltear por el lado oculto de la Luna, los tripulantes de la misión 18, es decir, dijeron que sí, que habían ido hasta la Luna, cosa que en la realidad no pasó, y que haciéndolo una extraña radiación solar les dio de lleno, haciendo que todos los controles y sistemas que tenían a bordo estallasen y murieran los tripulantes, ¿no? Esto no es cierto, es leyenda urbana y es producto, como decimos, de ciencia ficción, de una miniserie que se dio en Estados Unidos.
En este caso el objetivo estaba claro, porque era promover de alguna manera la serie, pero A mí lo que siempre me ha inquietado, ya no de esta del Apolo 20, sino en general de muchas de las leyendas urbanas tan elaboradas, es que alguien tenga que poner recursos, dinero y tiempo, que son cosas fundamentales en los tiempos en los que vivimos, tenga tantísimo tiempo para tomarse los detalles, las molestias de enlazar, de buscar, de que todo sea homogéneo y tenga credibilidad para sonreír. O sea, ¿cuál es el propósito de este tipo de leyendas?
Bueno, quizás el propósito no está en la leyenda, sino en el autor, ¿no? Unos lo harán por ver un trabajo artístico, ¿no? Por ver hasta dónde engaña la opinión pública, al público en general.
O sea, que hay gente que se aburre mucho.
Sí, pero luego hay otros que realmente, pues, que les sacarán un beneficio personal, económico, pues, soportándolo como prueba alguna teoría que tengan, o distribuyéndolo, ¿no? Para luego poder escribir lo contrario. Es decir, primero das el bulo y luego dices que lo es, con lo cual haces dos trabajos que te compensan a nivel personal y económico, ¿no? Que también se ha dado el caso, tristemente. De todas maneras, decir que los Apolos se prestan a ello. Desde la primera misión fracasada ya, que es el Apolo primero, en el que ni siquiera estuvieron, es que no llegaron a salir, estallaron literalmente sus tripulantes muriendo todos. No murieron, los primeros cayeron sobre un mar y fueron asfixiados por falta de oxígeno. De todas maneras, hay que decir que Apolo siempre ha arrastrado una especie de halo, ¿no? Los propios trabajadores de la NASA, desde el ingeniero al técnico, al que pone las bujías del propio artefacto que va a salir, ¿no? Los inyectores, circula que el Apolo, ya desde la base proyectal, era totalmente gafe. Gafe fue este primer...
Me llama la atención esto, porque yo hace mucho tiempo publiqué un curioso artículo hablando de uno de los ingenieros del proyecto que había elegido meticulosamente desde los anagramas hasta los lugares del aterrizaje, hasta las constelaciones que tenían que aparecer, poco basándose en aspectos semimágicos, como un poco buscando, ¿qué te diría yo?, ¿no? Ser, atraer hacia sí la buena suerte, ¿no? Y justamente me estás diciendo que le funcionó,
bueno,
como el culo, o sea, que
bueno,
fue al revés.
Quizás lo hizo en el primero, pero viendo que no funcionaban ya el segundo, la nave fue totalmente reestructurada y ya son los Apolos que nosotros después conocimos, cada uno con más mejoras y nuevas aplicaciones, porque realmente, pues eso, eran... siempre tenían algún problema que otro a nivel técnico, a nivel... bueno, afortunadamente no a nivel humano. Siempre tuvieron grandes pilotos.
A nivel mecánico,
la selección,
te refieres.
Exacto. La selección que tuvieron fue muy importante, de ahí que volvieran tanto el 11 como el Apolo 13, ¿no? Uh-huh. El Apolo 13 también es una leyenda urbana en sí, no por lo que pudieran haber visto.
Recordemos
que
es aquel famoso vuelo en el que las dificultades ponen en riesgo la viabilidad de la misión y se decide abortar esa misión, de la que además ha corrido, y luego si quieres podemos ahondar en esa historia, la idea de que llevaba a bordo una suerte de bomba atómica que tenía que bombardear parte de la Luna donde habían unas ciudadelas y que esa era la razón real por la que volvía a la Tierra.
Bueno, eso se dice, ¿no? Podría ser, de haber habido ruinas, ahora no hubieran interesado a los gobiernos su conocimiento. Quizás eso también haya fomentado que en el tránsito de estos años en silencio la leyenda creciera con más vigor que nunca, ¿no? Porque, como diciendo, están quitando las ruinas que han bombardeado, pero realmente en el caso de hacerlo tenían que haber hecho con misiles realmente potentes, cuanto menos nucleares o atómicos, y su apogeo, su implosión, debiera de haber sido captada desde la Tierra, ¿no? Por un radioaficionado cualquiera.
Captada y hubiera afectado a la Tierra, porque la Luna rige mareas, rige otras muchísimas cosas, y claro, yo creo que lo hubiéramos sentido, ¿no? Si hubiera sucedido.
Yo pienso que sí, pero bueno, eso no descarta que fuera una de sus misiones, de ahí que ellos fueran a una misión nueva, como aquel que dice, dentro de los Apolo. Los otros se habían limitado un poco a ir a la superficie lunar, a Apolo 11, al Mar de la Tranquilidad, a Apolo 12, que lo hizo en el océano de las tempestades.
La contrariedad, ¿no?
La contrariedad, sí, en el contraste. Y luego llegó Apolo 13. ¿Pero qué pasó con los anteriores? Pues que se trajeron meteoritos y los científicos de aquí de la Tierra no estaban contentos por lo traído. No servía para realmente investigar. Podían no ser muestras verídicamente lunares. Y Apolo 13 tenía ya el propósito de irse a un lugar más alto, un lugar más montañoso, donde realmente el material extraído, pues de alguna manera pudiera aportar información sobre la geología y la construcción de este planeta, este satélite artificial perdón, natural que tenemos en la Tierra. Y realmente no llegaron a ir por los problemas técnicos que tenían, pero la misión era realmente recabar auténtica información, porque la tomada en los 12 apolos anteriores, eliminando el primero, no habían servido a la comunidad científica para nada. Luego, ¿cómo es que se habían gastado tanto dinero a llevar 12 misiones ahí fuera?
Porque, y lo claro, que es peor, si me permites.
Sí.
¿Por qué repentinamente, después del Apolo 13, repentinamente se acaban los fondos, la Luna deja de interesar y nos tiramos 20 años sin saber qué pasa?
Bueno, no dejó de interesar, cambió la perspectiva. Ya no se trataba tanto de llegar y ver lo que hubiera, sino orbitarla, limitarla, observarla y sobre todo encontrarse en lugar estratégicamente importante los gobiernos que hasta allí llegaran. Aunque se dice mucho de que la estrategia estaría en la superficie marciana, en realidad el que controlara la órbita lunar, que es muy similar a la terráquea, bueno, controlaría también estratégicamente todos los puntos importantes de nuestro planeta. Es decir, tendría el alcance desde este satélite
tanto la Tierra como Marte, porque de hecho lo que pretenden la administración norteamericana, también los europeos, japoneses, es terraformar la Luna con objeto de utilizarla de lanzadera hacia planetas más lejanos, en este caso Marte, que es al que todo el mundo parece estar mirando con cierta codicia.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que ambas han estado trabajando en conjunto, tanto la terraformación lunar como la marciana. De alguna manera, una vez que tú contaminas un planeta que ha estado exento de vida, con una presencia humana, con una especie de nave que va llena en su parte superficial por bacterias procedentes de la Tierra, estás contaminando ese planeta, estás fomentando ahí cadenas de carbono que darán lugar a ADN, que de alguna manera transformará, ¿no? Depende de la atmósfera, del clima.
Igual estamos haciendo nuevos microorganismos.
Desde la primera vez que salimos al espacio y orbitamos, hubiera o no vida extraterrestre, lo cierto es que nosotros
ya vida terrestre.
Vida terrestre ahí fuera seguro. Y también es cierto que han vuelto aquí vida extraterrestre, porque esas bacterias que han ido acoplándose en todos los aparatos, satélites y tecnología, cohetes, transbordadores que han ido regresando, o sus partes, porque han hecho algunos en pedazos, venían también cargadas con estas bacterias en forma de esporas mutadas, es decir, ya no conocidas como la vida que se fue de este planeta y que posiblemente sean más resistentes a muchas cosas de las que desconocemos. Y curiosamente, a partir de estas misiones se fueron encontrando en lugares volcánicos, en lugares de alto contenido de azufre y poco oxígeno, una serie de bacterias que hasta ese momento eran desconocidas aquí en nuestro planeta y que las malas lenguas conspiranoicas dicen que fueron puestas ahí a conciencia porque procedían de la contaminación de estas cápsulas y las dejaron allí para ver hasta qué animales desayunaban.
Y es que
esto es leyenda.
Parte de esa leyenda, entre comillas, que nos refiere Marisol, adquiere su, digamos, actualidad en la medida en la que Río Tinto está siendo explorado hoy día casi como caja de pruebas biológica para el mantenimiento y sustentación de vida bajo situaciones de estrés salino, estrés ácido y estrés de otro tipo, y logran sobrevivir. Por lo tanto, esa idea que nos sugerías de que ya hay vida terrestre en el espacio es inquietante, del mismo modo que hace millones de años la Tierra o la vida en la Tierra pudo aparecer debido a esa panspermia, ese bombardeo de meteoritos que transportaban en su seno esas pequeñas, minúsculas hélices de adenina que servirían después para crear ARN, ácido ribonucleico, y posteriormente de aquí el ADN que configuraría el código de la vida. Algo apasionante.
De todas maneras, esto sería muy lento, Josep. Imagínate que nosotros tardamos millones, que se dice pronto, bueno, miles de millones en formarnos como planeta, unos cuantos más para obtener vida en él. Así que el hecho de que el ADN del ser humano ande libre ahí fuera, o que esas bacterias hayan propiciado un proceso de reacciones biológicas, puede ser un proceso muy lento. No, tú y yo no lo vamos a ver.
Sin duda.
Por lo tanto, los gobiernos, desde el momento en que tuvieron la posibilidad de viajar ahí fuera, tuvieron también ideas paralelas, como era llevar musgo a esos planetas o proceder a crear lo que es las típicas cápsulas aisladas o las burbujas, ¿no? Y ahí realmente en zonas localizadas, en zonas donde pues tuviera una especie de metros importantes para que lograra darse un núcleo de vida, esta evolucionar, y a partir de esos pequeños focos diseminados por todo el orbe, tanto de la Luna como de Marte, iniciar un proceso de contaminación reactivo mucho más rápido que no el esperar a ver qué pasa, ¿no?
Esto es jugar a ser Dios.
Claro, importante también sería encontrar ahí hielo. Y hielo ha habido.
Lo ha habido en la Luna y lo ha habido en Marte.
En Júpiter también tiene sus lunas, que se supone que... Pero un problemita en este hielo. Nosotros entendemos el hielo como la formación de un estado de nuestra agua que es sólido, ¿no? Pero ahí fuera, aunque se encuentra este sólido, este hielo, hay que decir que no procede del oxígeno, tal y como lo tenemos aquí. La Tierra es un hielo frío procedente de reacciones de nitrógeno. Es así como se encuentra ahí frío, ¿no? La temperatura cambia, también los materiales, aunque comparten mucho con la Tierra, están distribuidos de otra manera, ¿no? Y aunque lo cierto es que el oxígeno se encuentra ahí fuera, posiblemente sea no como lo vemos aquí en forma de vapor, no en el aislado en el aire, sino unido a reacciones de nitrógeno o de otros materiales en ese planeta. Entonces, dar con esto sería muy importante para crear esos focos de vida, ¿no? Imagínate, yo quizás a lo mejor por eso el ruso que se había perdido allí y ayudó al Apolo 11, pues estaba en una de estas
misiones secretas.
Vamos a hablar entonces de otra leyenda más antigua.
¿Cuál?
Eran los años 40 y decían que Rusia estaba practicando lo que era la parte más helada de su Siberia, pues ya con seres humanos y con una especie de terraformación, pero para la Luna, ¿no? En previsión de que ya estaban dándose intereses de poner satélites ahí fuera, ¿no? Que se estaba intentando, pues, tener telecomunicaciones y posiblemente en un futuro esto iría más y se llevarían hombres. Por lo tanto, se decidió que un grupo de científicos, 12 personas, cuidado, estamos hablando de una alternativa 3. Antes de que saliera siquiera la idea de alternativa 3 en otro planeta, ya se hizo un intento aquí en la Rusia profunda, ¿no? Propiciada por la KGB. En proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya entrando en la Guerra Fría, 12 voluntarios científicos de distintas disciplinas se habrían metido en lo que era una semiesfera de cristal aislada con capacidad de cambio climatológico, dependiendo de los propios profesionales que estaban dentro, sin contacto con familiares ni con nadie. Hay que decir que mientras en el exterior se daban temperaturas extremas muy bajas, bajo cero, en el interior habían logrado ya un microclima cálido, con lo cual habían fomentado el crecimiento de tanto de vegetación básica como incluso años después se decían que habían dado lugar a huerto. Todo esto leyenda, ¿eh? Hay que decir que fue la propia KGB quien dio la noticia de que se iba a hacer, fueron científicos quienes pusieron voz y nombre a este proyecto, pero jamás
se llevó... A veces no se logra a ejecutar, pero sin embargo en la memoria de la gente la imaginación sigue disparada, ¿no?
Sí, por supuesto, y de los periodistas de época que estaban muy segurísimos de que ocultos en los hielos siberianos estaba esa burbuja, ¿verdad? Porque además había una especie de proyecto secundario que era el de hacer creer que era un espejismo, con lo cual se habían puesto alrededor de esta burbuja una serie de espejos gigantescos para que la gente que pasaba por allí viera allí simplemente hielo y no encontraran a esos científicos, a esa docena de científicos trabajando en proyectos, en este caso terrestres, pero con miras al espacio más profundo.
Enseguida nos iremos a Marte, que ha sido cuna como la Luna, mira, me ha salido un pareado, ha sido cuna como la Luna de abundantes leyendas y de conspiraciones, pero para ir cerrando el tema Luna, se dijo, y Aldrin recientemente en unas declaraciones a la televisión advertía de la, llamémosla así, compañía de un objeto volante no identificado a lo largo del trayecto hacia la Luna, trayecto del que, ovni del que no informaron oficialmente, pero siempre hay una leyenda que había acompañado eso y es la presencia en la Luna de extraterrestres, de hecho, o de ovnis, de una nave que vendría a reforzar un poco la idea de este Apolo 20 que habría ido a buscar los restos de esa nave al lado de un cráter. De hecho, hemos recuperado un corte que fue inicialmente divulgado en Brasil a través de un contactado de dudosa credibilidad. Me refiero a Giorgio Bongiovanni, supuestamente la habría rescatado de un personaje vinculado a la Agencia Espacial Norteamericana, y en el que se oye a los astronautas advirtiéndola de presencia de un no identificado. ¿Tenemos alguna explicación para esto? No, no la tenemos, no se preocupen. Continúen con su itinerario. Oh, Dios mío, hay algo realmente fantástico aquí. Usted nunca podrá imaginar algo así. Entendido, ya sabemos de eso. ¿Puede ir hacia el otro lado? Vaya hacia el otro lado. Oh, Dios mío, ¿qué es eso de allá? Es todo lo que quiero saber. ¿Qué diablos es eso? Cambio de frecuencia. Tango, tango. Entendido, lo sabemos. Estamos perdiendo la comunicación. Tango, bravo, tango. Seleccione Jezebel. Jezebel. Ah, sí, pero esto es increíble. Llamando, bravo, tango. Bravo, tango. Este corte de voz sería posteriormente introducido en una serie de televisión española, Planeta Encantado, que dirigió y presentó Juan José Benítez, armando un revuelo del que nos ocupamos en su día también en este programa. Yo he tenido oportunidad de comparar la voz de Armstrong en ese histórico descenso en el que dice que es un gran paso para, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, y esta otra voz no tiene nada que ver. Pero aún así, algunos insisten en que esta es una conversación interceptada de los astronautas. ¿Hubo, compañeros, o no, un contacto en la Luna?
Bueno, yo, a mí lo que me ha venido tras tus palabras y después de haber escuchado esta cinta, realmente ha sido un gran escalofrío recorriéndome el cuerpo, porque es lo que yo pensé la primera vez que escuché esta comparativa de voz, y se vuelve a escuchar, si la comparamos con la de Houston, tenemos un problema, por cierto, una frase robada por los del Apolo 11 a la película Odisea 2001. Hay que decir que sí, existen ciertas sutiles diferencias, es un timbre muy parecido, pero también nos debemos de fijar que la propia connotación no tiene nada que ver. ¿Te acuerdas aquel vídeo, que ahora no tiene nada que ver, que nos llegaba desde México, de aquellas bolas que estaban siendo vistas en pleno vuelo militar, ¿no? Simplemente con las cámaras fly de infrarrojos, y el desposicionamiento que tenían los militares, ¿no? Que estaban diciendo, oye, estamos rodeados, ¿no? ¿Cuántas bolas? Pero así como el que no quiere la cosa.
Como el que ve ovnis todos los días.
Pues efectivamente, ¿no? En este caso vemos, yo casi diría que lo mismo. Mientras que si realmente nos fijamos en lo que dicen los Apolos en cada comunicación, ahí parecen estar en pleno proceso orgásmico cada vez que conectan, ¿no? Claro. Incluso para hablar de problemas
es que
con la Tierra.
Estamos hablando de algo que ya estás fuera de no solo de tu casa, sino de la Tierra, y que los sentimientos, esto parece que la hermana está a flor de piel, ¿no? Y claro, te pasa algo extraordinario, que si pasa aquí en la Tierra ya sería extraordinario, el hecho de encontrarte con una inteligencia extraterrestre fuera de tu planeta, que estás indefenso, no sé, yo creo que aunque sea un profesional,
por muy de hierro que sea,
claro,
¿no?
Tienes que saltar
de... Ahora, de todas maneras, a mí me gustaría hacer un inciso. Olvidándonos de ruinas, de extraterrestres humanos como los conocemos de forma inteligente, evolucionados, ¿no? Es decir, como nosotros, que queremos que sean. Nos gustaría, por cierto, y además si son rubios, altos, guapos, como
así como tú, ¿no? Quieres decir.
Pero no, hombre, que me gustaría más. Pues mejor que mejor, ¿no? Pero es cierto, una cosa que sí se han captado siempre, no ahora con los Apolo y con las posteriores visitas a la Luna, sino ya desde la propia Mercury hasta las Gemini, se constataban radiocomunicaciones con Tierra en las que se apreciaban objetos, ¿no?, invalidando el espacio aéreo que tenían para las retransmisiones. Unas veces se detectaban sobre el Pacífico, por lo que se dijo que sobrevolaban sobre el Triángulo de las Bermudas algunos objetos y que estaban siendo detectados por la estación satelital. No se llegó a comprobar, también se implica que es una leyenda urbana, pero bueno, quién sabe. Y yo me quedo con dos cosas muy importantes, una del Apolo 13 y otra del Apolo 11. En ambas se habla de que están viendo moviéndose dentro de tierra, es decir, no se ve lo que es en ningún momento, no dicen ovni, no dicen vida, no dicen, simplemente dicen formas enormes debajo de la tierra. Dios mío, qué grandes, ¿no?
Algo curioso.
Esto sí.
Sigue, por favor.
Esto sí, ahí se queda, y esto lo constatan los técnicos que estaban en aquellos momentos en atendiendo, ¿no?, los paneles de control de esas comunicaciones, ¿no?, espacio-tierra. Esto sí que se atestigua, que ha sucedido, igual que la presencia de objetos que no se sabe lo que son, ¿no?, y así tiene que dejarlo, que no se saben.
Luego, no, no he podido dejar de pensar en los topillos que hace algunos meses invadían los cultivos aquí en España.
Se ha vuelto a suceder en Marte.
Pero ahí va. Que todos tenemos en la mente, y cito por segunda vez a Alternativa 3, las imágenes que aún pueden verse por internet, si alguien tiene curiosidad. Creo recordar que están colgadas en la página de Más Allá de la Ciencia, en www.másalladelaciencia.es. No sé si vosotros también las debéis de tener en años luz, donde se ve ese fragmento en la que la Tierra parece moverse porque hay algo que se mueve por debajo. Pero todo esto tiene una razón de ser, es decir, pudo haber algo de verdad. A ver,
sin duda, cuando un astronauta sale fuera, sus alteraciones y percepciones están totalmente alteradas. Prueba de ello es lo que pasó con Yuri Gagarin, y anteriormente una leyenda urbana de otro personaje también ruso que se supone orbitó días antes que él, ¿no? Bueno, este es uno de esos cosmonautas fantasmas que jamás se sabe si existió o no existió. Se afirmaba que había dado tres vueltas a la Tierra. Sí, a la Tierra, a la órbita terrestre, y había vuelto totalmente trastocado psíquicamente, tanto es así que tuvo que ser ingresado en un manicomio. Días después salió Yuri Gagarin, luego unos años después se inventó, se hizo un simulacro de accidente, dicen los conspiranoicos, y lo que realmente le pasaba a este señor es que después de orbitar la Tierra había vuelto con graves daños psicológicos por falta de oxígeno y la presión a la que no estaba acostumbrado ahí fuera, ¿no? Ciertamente, por mucho que aquí se haya hecho un entrenamiento militar, un entrenamiento astronáutico, ahora se hace con atmósfera cero, unas condiciones muy similares a los sitios y lugares donde van, con unos trajes ya equipados y preparados para resistir las condiciones de expresión ahí fuera. Lo cierto es que igualmente la psique humana, una vez trasciende de la ionosfera, puede estar abierta a tipo de alucinaciones, a tipo de condensaciones por falta de oxígeno, condensación de oxígeno en sangre, y esto provocar pues una especie no de visiones, pero alucinaciones leves.
Me estás diciendo que los astronautas pueden alucinar.
Totalmente.
De hecho, hace poco ha habido una noticia que ahora está en juicio, la que se fue conduciendo 9 horas con el pañal a matar a la supuesta amante de su novio, ¿no? Y eso ha hecho a la NASA que revisen todos los test psicológicos que le están haciendo.
Es verdad,
que
ya somos astronautas, sí.
O sea, que sí. Están revisando que esa mujer pasó todos los test con muy alta nota y está, pero un poquito loca, ¿eh?
No, es que hay varias personas de los que han estado ahí fuera que han vuelto, pues eso, con problemas psíquicos. Unos han tenido alucinaciones, en este caso colectivas, porque no lo veía un miembro de la tripulación, claro, sino que lo veían varios miembros, lo cual quiere decir que tendría que ser un algo colectivo, ¿no? También es cierto que hubo material...
Pero y las filmaciones, Marisol, porque hay numerosas filmaciones de... presuntos ovnis.
Pero bueno, es que ellos confirman la existencia de objetos, no se sabe lo que son, no se sabe incluso si se movían o estaban ahí, digamos,
la cámara a la que se mueve.
Exacto, estáticos en la Luna. ¿Qué podían ser estos objetos? Esto no
digo en la Luna, como los hay otros orbitando la Tierra, que son igualmente espectaculares.
Yo ahora mismo me refería a eso que se movía bajo Tierra, uh-huh, que ya en varias misiones a este planeta y ahora en Marte también se han movido cosas bajo tierra y sobre la Tierra. Bunny, no esa bolsita blanca o ese trozo de traje espacial o de nave que iba por allí, ¿no? Pues esto podría ser producto de una alucinación, de algo que realmente se estaba viendo, y una protuberancia, un leve movimiento. Hay que decir que allí no hay viento, que no es... tenemos que romper esquema cuando nosotros miramos a la Luna y Marte.
¿Cómo es que ondean las banderas americanas?
Porque hay falsos montajes. Hay que decir que este montaje que se nos vendió realmente deja mucho que desear. También es cierto que posiblemente las imágenes que se enviaron fueron retocadas conforme se iban enviando, ¿no? meter un poco pues de lo que se hace ahora en las películas norteamericanas, depende de quién están avaladas, ¿no? Propiciar el politiqueo, proporcionar además en el futuro inversores, etcétera, ¿no? Esa bandera americana y estática con una sombra que te cagas, que además no tendría que haber estado en ese momento, ¿no? Pues nos habla de un viento y de un sol que no sabemos dónde estaba, desde luego no podía ser, y realmente los astronautas andando de una manera que tampoco, ¿no?
Es decir, que a mí me queda claro que...
Retoque ha habido siempre, pero que por cara a vender al público, y usted, esto es descontado.
Me queda claro que llegamos a la Luna, pero que se han manipulado cosas de las que han llegado a la Luna, que hay mucha leyenda urbana y algo de realidad, y que hay profundos intereses económicos, comerciales, institucionales y políticos que quieren centrarnos en la Luna, bueno, para un objetivo futuro como salida de muy variada índole de la Tierra a la Luna. Pero vamos a viajar al planeta rojo, a Marte, que, dicho sea de paso, este año 2007 ha tenido su máxima cercanía histórica a la Tierra. Curiosamente, ese sueño desde el siglo XVIII, desde Schiaparelli, Lowell, pasando en el siglo XX por Sagan y compañía, se ha transformado en una pesadilla para las agencias espaciales. Pesadilla porque parece que la maldición roja haya acabado con los sueños de la humanidad en la medida en que cada misión, una tras otra, que llegaban a Marte, terminaban en nada. Y esa frustración, recientemente, ha pasado en ser algo de alborozo, entre comillas, porque se han encontrado las naves.
Sí, efectivamente. La Luna nos hizo perder 21 víctimas oficiales, ¿eh?
Y, víctimas humanas, ¿eh?
Víctimas humanas que se sepa, porque luego hay toda una leyenda de que habla ya de otras más, luego si nos da tiempo las retomamos, porque algunas son muy, muy graciosas. Uh-huh. Y Marte, lo que allí se nos ha perdido en Marte, nunca mejor dicho, son desde sondas, bueno, desde las Vikings a las Phobos, allí ha habido de todo, o sea...
Algunas inquietantes, recuerdo en 1993 la Explorer, ¿os acordáis de la última filmación que llega con una sombra lenticular que va invadiendo el terreno? Como a mí me recordaba un poco Independence Day, ¿os acordáis? Aquel plano en el que igual dices y se interrumpe la comunicación.
Bueno, es que una de las Viking obtuvo una forma lenticular fotografiada bastante impactante, que dijeron que era una especie de espejo, de algún objeto que había por allí, y realmente a mí me pone también los pelos de gallina. Y curiosamente ahí está, sobre el suelo. Decían que habían desaparecido, que se habían ido de la órbita, que habían dejado de funcionar. A ver, cuando tú mandas una misión, realmente eso ha estado súper probado, ¿no? Y ha habido una serie de fracasos de los que la historia jamás tendrá constatación alguna. Es decir, cuando ya mandan algo... Y aún así, alguna que otra falla, ¿no? Realmente se han hecho pruebas por todo lo alto, con una serie de inversiones muy fuertes, ¿no?
Pero luego llama la atención, ahora no recuerdo en qué lugar era, que estaban unas medidas en sistema métrico y los otros en millas del sistema inglés. O sea, de acuerdo, se invierte muchos millones, pero luego está el fosforito de turno que la caga.
Bueno, pero esos son los técnicos, detalles técnicos sin importancia, ¿no?
Factor humano,
que es, por cierto, quien provoca siempre la mayoría de los accidentes. En este caso, no sabemos si las pérdidas, pero lo cierto es que llegaba y una y otra cosa, ¿no? Allí sondas, robots que tenían que haber cubierto la superficie marciana y que tenían que haber mandado una serie de imágenes y se pierden. Y resulta que ahora, no todas, pero sí alguna, como lo dice, ha sido detectada. Y Vikings, y están allí plácidamente. O sea, no, ni explotaron, ni se han erosionado, nada.
No.
Dejaron de funcionar como si se hubieran perdido en la órbita.
No, pero esto todavía alimenta más la leyenda.
Claro, ¿y qué hacen ahí paradas desde ese tiempo?
¿Han
estado enviando información y no lo sabemos?
Ahí estamos.
Porque hay una cosa curiosa. Nos vamos a 1986 y en ese momento hay una vega que se intenta arrimar mucho, esto antes de que llegáramos nosotros intentando ver lo que pasaba en Marte, una vega rusa que se intentó acercar mucho al cometa Van Halen en pleno movimiento. Y resulta que en pleno movimiento, con una fuerza de atracción bestial, en una cantidad electromagnética calorífica horrible, este cometa dejó que Vega le tomara fotografías por derecho de revés. Bueno, le hizo de modelo fotográfico 10.000 fotografías que consiguió mandar hasta la Tierra, ¿no? y Vega siguió en constante funcionamiento. Nos vamos luego a Marte y aparatos más sofisticados, ya con previsión de aguantar no cosas como un cometa, sino temperaturas bestiales tanto por arriba como por abajo, oscilaciones de radiación, e incluso contundentes impactos de... Vamos a suponer que un meteoro o un micrometeoro le cayera, ¿no? Pues estaban hasta preparadas para rebotar y reaccionar y caer bien. O sea, le habían enseñado karate de caída, ¿no? Y se los pierden a la primera de turno.
Ya, lo que tiene que ser divertido es ser marciano.
Pues sí.
Y pasearte por alguno de esos valles e irte encontrando ovnis de Roswell a la marciana, ¿no?
Ahí
y
estamos.
Ir encontrando naves terrestres.
A mí lo que no me cuela... No es que yo sea mal... Bueno, sí que lo soy, ¿para qué vamos a engañarnos? Que se nos pierdan justamente las que vienen en protocolo o tienen en protocolo como parte fundamental ya no recabar información geológica de Marte, sino buscar
vida,
registros al menos de vida.
Bueno, fíjate el escándalo que supuso en su día esa misión, la Viking 2, que primero se dijo no había detectado vida y 20 años más tarde... se nos replantea lo contrario y ahora estimula la posibilidad de buscar vida en Marte porque las reacciones químicas, y esto ya se había dicho que tenían que intercambiar gases, hacer reacción química, etcétera, etcétera, con los microorganismos que supuestamente tenían que existir allí, pues bueno, habían superado dos de las tres pruebas y dijeron, pues no hay vida, y ahora sí.
Bueno, es lo que estábamos hablando. Vida hemos llevado ya nosotros de entrada con los aparatos, ¿no?
Sí, pero en el 75 era la primera vez que se aterrizaba en Marte.
Sí, efectivamente. ¿O no? Porque tú estás hablando de nuestra cultura, nuestra civilización, nuestro planeta. ¿Quién sabe qué hubo en Marte, no? ¿Quién sabe quién no ha podido aterrizar? Qué fantasiosa soy. Es que veo mucha Stargate y todo eso. A mí me gusta mucho especular, pero yo me voy a quedar ahora con una nave muy especial, que es la más Fobos.
Ay,
la más Fobos rusa. Yo estaba...
Fobos, que, para que lo sepan nuestros oyentes, es el nombre del satélite, de uno de los satélites, Fobos y Deimos, que son muy peculiares dentro de la astronomía, porque no hay un satélite que gira, se mueve y orbite de la forma que lo hacen ellos, y que tenía la mirada de los rusos, de esa Mars Phobos 2, ¿no?
Yo creo que de todo el mundo. Todos estábamos expectantes a ver lo que pasaba. Pero al parecer llegó, dijo que Marte no estaba habitado y desapareció. Bueno, es que no llegó ni a decirlo,
pero,
¿no?
Pero curiosamente desapareció cuando mandaba las imágenes de un presunto ovni hacia acá.
Sí, y efectivamente no es que desapareciera. Simplemente se le apagó la cámara y se apagó el contacto en el preciso momento en que una sombra, se supone, pasaba una trayectoria muy cercana a este aparato, ¿no? ¿Pudo haberle afectado algún cuerpo celeste? Posiblemente, hay que decir
la
que
La versión
fuera...
oficial dijo que al intentar girar la cámara para percibir ese presunto objeto, desvió de la órbita y se perdió.
Sí, bueno, hay hipótesis que hablan también de la cercanía de cuerpos, microcuerpos celestes que pudieran haberle impactado dañado de alguna manera y dañado, ¿no?
Bueno,
y
esta entonces... es una posibilidad que no hay que descartar. Penséis que un cuerpecito chico, como una canica, puede perforar directamente a la velocidad que se mueven esos cuerpos por el espacio y que son indetectables, puede perforar y directamente dinamitar millones de millones de dólares.
Perfectamente.
Sí, pero lo bueno también hay que ver que, por ejemplo, la Spirit y la Opportunity, que supuestamente solo tenían que durar unos meses funcionando en Marte y que duran y dura, que llevarán pilas Duracell, sí. Y están allí, están
visitando... Células solares, hombre.
Ya. Pero bueno, ya sabes que teóricamente tienen que haber dejado de funcionar. Uh-huh. Y ahora sí, están limpitas, siguen funcionando, pues esas no han recibido ningún impacto. Y fíjate que llevan meses y meses funcionando.
Hay que decir, volviendo a la Fobos, ya que te decía que le tengo un especial cariño, por algo que implicó, aparte de la visión, ¿no?, de esta elíptica en forma de cigarro puro, ¿no?, que estuvo casi encima del planeta rojo, muy cercana a ella, y poco después ella dejó de funcionar o mandar esas imágenes, cuando andaba sobrevolando, llevó a dos presidentes en una cumbre, la de Malta en 1989, a hablar del tema extraterrestre y hablar de qué estaba pasando ahí fuera, ¿no? El gobierno ruso, en boca de Gorbachev, tuvo que, bueno, afirmar y decir y tranquilizar, ¿por qué no decirlo?, al otro presidente, a Bush, que era el reunido con él, que ellos no tenían información de vida extraterrestre, o al menos se negaban a haber captado nada. O sea, que Fobos se paró y punto. No fue reutilizada después, ojalá, es lo que decía Gorbachev. hubieran encontrado. Como bien sabes, muchos contactados de la talla de Bon Jovani, Sisto Paz y otros muchos abogan en que el propio Gorbachev era consciente o poseía secretos ultrasecretos, ¿no? Información desconocida incluso para los propios que proyectaban planes secretos ahí fuera en el espacio. Es decir, secretos dentro de secretos. El gusano que se muerde la cola,
colmo.
Y Gorbachev sí que hubiera estado llamado a conocerlos, ¿no? Por esos inversores secundarios que eran privados. Hay que decir que siempre obviamos a los privados, nos fijamos en lo que hacía la aeronáutica norteamericana,
oficial,
los militares, el ejército y los rusos con su KGB, pero olvidamos que había unas manos que estaban metiendo mucho dinero a estos gobiernos y que a veces, como en el caso de la Bell Telephone, incluso llevaron a cabo proyectos como satélites, ¿no? Uh-huh. para vía intercontinentales. Bueno, pues tuvo que desmentirlo totalmente. Sin embargo, hizo una cierta sonrisa, y esto dicen los conspiranoicos, que era una muestra de que efectivamente la Phobos no le había informado, pero posiblemente se guardara otro tipo de información de otras misiones, de otros proyectos y otras sondas, ¿verdad?, que habían sido enviadas tanto a la Luna como a Marte. De todas maneras, es una pena lo que ha ido pasando en Marte. El programa espacial de la agencia norteamericana NASA es enviado a Marte, bueno, envía a Marte la sonda Mars Observer, pero se perdió apenas en llegar a la órbita marciana, lo cual era es que la gente de allí, de la NASA, se tiraba de los pelos, porque era una de las más costosas, era en la que más se había trabajado, estaba, bueno, milimétricamente cuidada al detalle. ¿Cómo es que simplemente al entrar en órbita esta Mars Observer desaparece?
De ahí que algunos hayan pensado en una conspiración, es decir, que dentro de la propia NASA habrían intereses para abortar el éxito de determinadas misiones.
O hacer ver que se abortaba, es decir, que esas imágenes fueran redireccionadas a otro, uh-huh, a otro, digamos, sustitutos desconocidos y secretos, porque no era lógico que la Mariner 9 y la Viking sí que hubieran mandado misiones con mucha información a la Tierra y luego nos llegaran las americanas mucho más preparadas, ¿no? Y no lo hicieran. Y también apagaron sus señales. La Mars Global Survivor.
Enviada de la Mars, si te parece. Vamos a hablar dentro de nada, de dos segunditos, porque llegan las señales horarias de la una de la noche. Respiramos, tomamos aire, perquè de seguida entrem amb la que serà segona hora d'Enigmes i Misteris. Mars Observer, no, Misteris Marcians, no marxeu. Abans de les senyals horàries de la una, ens havíem quedat en el misteri de la Mars Observer, una sonda espacial nord-americana que, com d'altres, va perdre la comunicació amb el centre de control de Houston. Houston, tengo un problema, Marisol.
Este Houston, qué desastre, ¿verdad? Bueno, pero a veces hacen cosas positivas. Por ejemplo, crean una Mars Global Survivor y la envían en el año 2005. Y fíjate que fue algo muy curioso, porque fue llegar ella y encontrar lo que parecía perdido. La Viking, la Mars Pathfinder, la Mars Pathfinder, bueno, que todavía ahora no se sabe si lo es o no, pero bueno, se cree que es la Lander. Y bueno, ahí están, ¿no? Están juntos.
No la habían abducido los extraterrestres, estaban allí, pero curiosamente
justo en la zona, justo en la zona donde están las que están en activo, que son la Spirit y la Opportunity. O sea, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que hayan caído ahí, no en otra parte del planeta, y que hayan estado ahí, y ya te digo, se ven que están en perfecto estado y posiblemente tengan registradas en su interior información que, de ser traídas de nuevo aquí a Tierra, puedan aportar muchos datos a los científicos en el futuro, pero para eso tendrán que ingeniárselas, ¿no?
Pero José Antonio, parece que del mismo modo que en la Luna las conjuras sobre posibles ciudadelas y construcciones parecen más efímeras, en la superficie marciana al menos desde hace muchas décadas, por no decirte siglos, desde Schiaparelli y Lowell, que ya percibían canales con esas defectuosas lentes con las que miraban el planeta rojo, ha parecido tomar cuerpo, ¿no? ¿Hay o no hay ciudades, pirámides, esfinges en esas latitudes que parecen coincidir además con algunas de las construcciones que tenemos en la Tierra?
Yo la verdad es que en eso creo que toda la información que hay sobre el tema y que habrá y que surgirá y que, bueno, que harán refrito del primer refrito, pues yo creo que hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, porque tocarlo va a ser bastante difícil, ¿no?
Sí, no te veo en Marte, ¿eh?
Como no sea un viaje astral o me mande por ahí en las cenizas, que también es posible.
Ofrécete voluntario a misión kamikaze de...
No, de hecho hay misiones que se están preparando para...
Sí, esto no lo sé, a ver, cuéntame.
Siempre se ha dicho que tanto Rusia, la KGB, antiguo KGB, sobre todo en el momento importante de esa gran conspiración y esa puja por salir al espacio, hubieron misiones kamikazes, pilotos que se entregaron a sabiendas de no poder regresar, es decir, por un instante de ver el exterior, la órbita terrestre.
¿Y daban la talla estos estos astronautas?
No todos.
Lo digo por una leyenda urbana.
Sí, pero ahora, sí, bueno, me vas a hacer que ahora...
A rebuscar entre los
esta
papeles,
hay que,
¿no?
Esta hay que leerla porque es muy buena. Es muy buena y digo leerla para que no me deje yo
no
ningún detalle.
No te dejes
ni
una coma.
Porque es muy interesante. Pues resulta que la KGB estaba preparando pues ya robots como los entendemos en la actualidad, teledirigidos, que una vez mandados a la luna pues andaran por la superficie y recogieran muestras, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Pues que se mandó uno ya, ¿no?, con bastante tecnología, pertenecía al proyecto Lunok y bueno, era un todoterreno ya capacitado para el registro de muestras.
Uy, cuidado que ya están llamando de Marte.
Ya están llamando desde Marte.
Esto van a ser los de la NASA. No, pues pasó esto en 1970. Pero claro, el propio pueblo ruso no creía en la capacidad tecnológica de Rusia, ¿no? Y se creían que todo lo que hacían eran inventos y fabulaciones y fraudes para hacer ver a los norteamericanos que
tenían,
andaban delante,
claro,
en la carrera espacial. Tanto llegaron a malpensar los propios conciudadanos de la agencia espacial
de
rusa...
De la capacidad de la agencia espacial.
Y de la ayudante, que era la de espionaje, la KGB. Pues, ¿qué hicieron? Que pensaron que este todoterreno no era realmente teledirigido. Dentro de él estaba Yugok. Yugok era un enano seleccionado, kamikaze, que había pertenecido a un cuerpo militar de la KGB. O sea, imaginaros, un espía de apenas 45 centímetros como mucho. Y bueno, ¿y cómo había hecho ese hombre para meterse el alimento necesario en
dentro
todo
del
terreno,
robot,
etcétera? Pues al día de hoy todavía circula como básicamente real esta leyenda para cualquiera, ¿no? O sea, lo ven más factible que hubiera un kamikaze, no, que el todoterreno hubiera funcionado como dijo la Rusia que funcionara.
O sea, que de hecho si hubiera sucedido realmente... Sí. Hubiera sido más extraordinario
que hubieran desarrollado realmente una tecnología.
Pues que los rusos se pasaban un poco. Porque hay que decirlo que como ellos temían miedo al fracaso y no como quedar mal, y realmente es que fracasaban mucho, pues lo que decían que hacían es que mandaban un maniquí. Pues bien, era un maniquí, como pasó con las... no me acuerdo, las Kinder 7. Parece el huevo este de... Pues realmente eran maniquíes, ¿no? Para hacer pruebas en primeras lanzaderas y eso, y para ver cómo reaccionaría el cuerpo humano y tal. Pero esto no, la gente como que no lo entendía y se creían que mandaban realmente pues gente de la KGB, que ya sabes que allí es como los legionarios, ¿no? De por vida y para siempre, y tenían que hacerlo y lo hacían, no podían volverse atrás. Y resulta que llegaron hasta tal punto que para que la gente ya no se preguntara si lo era o no, decían que todos eran maniquíes. Y al parecer todos los cosmonautas que fueron saliendo hasta bien entrados los años 70 tenían puestos en el casco la palabra maquet, maniquí, por si se lo encontraban en un campo.
No me lo puedo creer.
Sí. ¿Sí? Los lugareños dijeran, bah, es un maniquí, no es un extraterrestre ni es un astronauta. Y hay que decir que es una leyenda, pero que es cierto que lo hacían, ¿no? A pesar de que fuera un cosmonauta vivo el que fuera, ¿no? Y el que luego reentrara. Pero se hacía con esta finalidad, ¿no? Para matar de cuajo la leyenda de los antiguos desastres. Y bueno, es que hay muchas leyendas como la que hemos dicho. Tú mencionabas antes la de Iván, ¿verdad?
Sí.
Esta ha sido una de las más conocidas. Él se tenía que haber acoplado.
Iván, recordéis, es el que citábamos al principio, obra de von Kuberta, un fotógrafo que, bueno, ha sido
artista.
Una de las exposiciones itinerantes con más morbo a consecuencia de toda esta historia. Y algún programa aquí en España, en televisión, lo coló como verdadera historia.
Afortunadamente están siempre los oyentes para llamar y decir, oye, que
y corregirnos,
Sí, hay que decir que la leyenda igualmente se va a mantener y se mantendrá durante mucho tiempo, ¿no? En principio porque se daba el nombre, un nombre bastante creíble. Este personaje realmente era un técnico que trabajaba para la Agencia Espacial Rusa y también en la parte médica, es decir, el nombre existió. Ahora bien, él tenía que haber ido en la Soyuz 2 a haberse enganchado con la Soyuz 3, y lo que cuenta la leyenda es que el señor del Soyuz 3, al acoplarse, entró en la cabina del Soyuz 2, viendo que no había nadie, tenía que haber estado Iván y un perro que iba con él.
Uh-huh. ¿Eh? Estaba solo el perro.
No, ni estaba el perro, ni estaba él. Encontró una botella de vodka.
A lo mejor es que le había llevado a pasear por el espacio.
Pues no, sí, seguramente.
Igual le habían entrado un apretón.
Dejó una botella de vodka vacía, lo cual es increíble porque no dejan subir vodka, al menos no dejaban
subir. No dejan subir ningún tipo de líquido.
Y menos alcohol, porque el alcohol es altamente inflamable. Por lo tanto, que imagínate el vodka, que los grados que tiene, no podría haber estado allí. Pero bueno, el segundo astronauta encontró esta botella vacía, igual que un náufrago de mar, una notita dentro que decía, estoy siendo aducido por extraterrestres. Bueno, pues esta es la extraña leyenda, ¿no?, que se fomentó después de este artístico montaje que nunca pretendió ser otra cosa, de Joan Fontcoberta, y realmente es que es increíble, ¿no?
Són algunes de les històries que han fet del tema de l'espai, de les missions Apollo, de Mart, pràcticament destins legendaris, que han posat de nou el tema extraterrestre sobre la taula. Dèiem al principi del nostre espai que Eduard Ponset, dintre del seu espai Redes, s'ocupava de la matèria extraterrestre en la seva última edició i feia al·lusió a la possibilitat d'un contacte via ràdio, dintre de 15 anys. És a dir, que el científic ja baralla en certes possibilitats, certs destins que podrien estar habitats, i que ara el que queda seria només un tema de comunicació. Sigui com sigui, això sempre fa que s'alimentin les històries d'objectes voladors no identificats, de contacte extraterrestre, que pels científics són històries marginals, no estan en la línia del contacte pur i dur que buscarien aquests científics. I, curiosament, José Antonio, hace unos días, algunas semanas ya, El País publicaba uno de esos artículos que también de vez en cuando van apareciendo un poco para dinamitar las creencias, ¿no?, en la línea del escepticismo de por qué los ovnis han dejado de visitarnos, si es que de verdad lo han hecho, porque yo también lo pongo en duda.
No, bueno, la verdad es que el artículo ya, los extraterrestres ya no nos quieren.
O sea, ya no nos quieren, ya nos han olvidado.
Buscamos la prueba de la existencia, y este hombre ya, Pablo Francescuti, en El País, ya dice que no solo existe, que encima ya no nos quiere. Uh-huh. Luego, es un artículo bastante amplio, El País
tiene algunas erratas que otras.
Sí, porque tiene unas ratas que el hombre este, como el aquí en España, que bueno, encima son del mismo grupo, o sea que es el que comparte en Google, pues se podía haber molestado en buscarlo bien, porque confundí el Monte Rainier de Kenny Arnold, el avistamiento en 1947, con el Monte Ramier, que él sabrá dónde está, pero su imaginación está.
Vamos a dejarlo en errata, entre otras que hay en el artículo.
Sí, una pequeña errata, sí. Por ejemplo, confundir a otro escéptico teóricamente como él, Luis Alfonso Gámez, por Luis Alberto Gámez. O sea, si ya en esas cosas tan pequeñas ya se equivoca,
deja que desear, imagínate,
bueno, luego ya pasa por una serie de que obvia cosas que están pasando. Bueno, se ve que no escucha ni más y misteris, que hay muchísimos casos, que cada vez los testimonios pues se atreven a comentar los casos que han visto, que hay más pruebas de por lo menos los avistamientos. Luego el origen ya los seguimos buscando, que están ahí, y bueno, hacen un repaso, y El País le deja muchísimas hojas que yo creo que si se hubieran dejado a gente que dijeran realmente lo que están investigando y lo que se está haciendo ahora, pues tendrían otro concepto de la investigación OVNI, ¿no?
En definitiva, lo que hace este escéptico italiano es fundamentar la no existencia de OVNIs en un fenómeno sociológico a caballo del cine y de los miedos sociales, más que de un verdadero fenómeno.
Bueno,
yo creo que lo que ha hecho ha sido cabrear a las dos posiciones, que son la escéptica y la creyente, porque con las equivocaciones que tiene después de leer el artículo, unos porque se han equivocado en sus nombres, las situaciones, y claro, entra dentro de un friquismo bastante manipulable, pues no ha conseguido nada, ¿eh? Lo cierto es que ha intentado dar batalla. Yo, si fuera extraterrestre, ciertamente no querría contacto con él. Ya siendo terrestre, dudo mucho que lo quiera, porque claro, si dialogando con el de OVNIs ya no sabe dónde está Rainer, nos perdemos los dos, ¿eh? Y claro, yo quiero creer que es su opinión personal, porque claro, las pruebas que ha aportado realmente
son escasas.
Son tan
Rafa, no, es que dice claramente que se ha apagado el misterio de las naves extraterrestres, del supuesto OVNI. O sea, no plantea como una opinión personal, sino que afirma con las presuntas pruebas que hacen el reportaje de que ha bajado, de que ya no existe, sí. Y que sobre todo la gente no tiene interés, cuando es todo lo contrario. La gente tiene, solo tiene que meterte en el Google, que vaya publicidad que estamos haciendo, a ver si patrocina el programa, pues, y tienen millones de entradas sobre el tema OVNI, sobre el tema UFO, la palabra en inglés.
Tinc entès que deu ser el segon tema més consultat, sí, després de les pàgines sexuals, no?
Sí, sí. Això se ha passat del tercer al segundo.
Ya hablando de sexo.
Ah, también hay sexo, o sea, con marcianos.
No, claro, lunares.
¿Lunares?
¿No te acuerdas que los rusos mandaron dos astronautas en una de las Vostok, en de las últimas Vostok? Eran una pareja, decían, que iban con una misión muy concreta, que era gestar...
copular en el espacio.
Sí, esto decían, es una leyenda urbana.
Hay un niño del espacio.
Resulta que tuvieron un problema. Primero, no llegaron a la Luna, se quedaron orbitando la Tierra. Dijeron que pudieron mantenerla durante una semana en más o menos un cierto equilibrio.
¿Mantener el qué?
Mantener... eso no.
Ah.
Es un ratito como mucho.
Digo, hombre, mantenerla durante una semana, tú, no. Entonces el espacio va bien. Esto de la ingravidez hace que las cosas suban.
De ahí viene la Viagra espacial, ¿no? Claro. De la Vostok. Bueno, no, resulta que mantuvieron en órbita esta nave. Esto te va a gustar. Primero tenían la misión de ellos dos de, pues eso,
propia. De darle que te pego, sí.
Sí, venir con ella ya.
Yo quiero una misión gestada. De estas también, hombre.
Sí, yo también, claro. Me apunto. Pero resulta que no, bueno, gestaron ahí arriba y tal, bajaron. Pero no pudieron contener bien la nave. A la semana de estar...
era otra cosa lo que no podían contener.
Estaba muy emocionado. A los controles, imagínate, estuvieron en todos los controles.
Houston, tenemos un problema. ¿Llevas Viagra? No. Venga.
Tenemos un problema por exceso de equipaje. Pues resulta que tuvieron una semana, ahora hablando en serio y en plata, dando vueltas, dice la leyenda, y lo último que se sabe de ellos es una... ellos de vez en cuando entraban en comunicación con Rusia y con las distintas recepciones que tenían distribuidas en varios puntos del globo terrestre, incluida Japón, Suecia, Inglaterra, etcétera. Y allí se escuchó como se decía...
No quiero ni saber lo que se escuchó.
No, cuidado. Ah. Estamos viendo algo impresionante ahí fuera. Debemos de comentarlo al mundo. Ajá. No tiene nada que ver con sexo.
Bueno,
¿no? ¿Cómo
que
te has quedado?
Ahora me has dejado así,
de la niña, ¿no? Sin embargo, se dice que efectivamente se logró gestar en esta y en otras veces se han intentado, pero bajo secreto, gestar ahí fuera entre miembros de tripulación. Decimos que es leyenda, ¿eh? Y realmente la niña rusa, que fue la de esta ocasión, al parecer nació con malformaciones genéticas bastante importantes y a nivel psíquico igual. Es decir, que no hubo éxito y realmente a veces los experimentos...
Y ya no han habido más polvos cósmicos.
Éticamente. No, dicen que sí, que ha habido nuevos intentos. Date cuenta que han salido incluso matrimonios ahí fuera o parejas.
Sí, pero una cosa es enamorarse a la luz de la luna, ¿eh? Y otra diferente que... es... esto es como en las películas porno. En el fondo, estás ahí de la que te pego y los otros, Houston, ¿todo va bien? Sí, voy, ¿no?
Pero si se mandan ahí fuera semillas para ver cómo se reproducen y qué mutaciones tienen, se mandan bacterias, se mandan ratolines para que procreen ahí fuera y las generaciones que vienen, insectos que se multiplican más rápidamente.
Pues si van a hacerlo con insectos, ¿por qué no van a procrear?
Llevas
humanos,
una tripulación,
claro,
de 7 personas, hombres y mujeres, pues oye, alguna cosa habría caído.
Marisol, ha sido... Marisol y José Antonio, ha sido un verdadero placer. Me lo he pasado bomba, he aprendido un montón de cosas. Creo que también nuestros oyentes hauran après i hauran gaudit d'aquesta hora i escaig de tema sobre l'Apolo 11, 11, 12, fins al 20. Hem parlat avui, Apolo 20, missió secreta, fake o falsedat. Només vosaltres ho podeu triar. Jo us recomano que visiteu la pàgina de YouTube, poseu Apolo 20, baixeu, hi ha diversos vídeos en els que podreu indistintament agafar una visió global del tema que avui hem tractat, i en definitiva, doncs, si és una falsedat, doncs, que sembla, tot apunta que serà una falsedat, almenys hi ha coses que no acaben de quadrar, està molt ben elaborada, i si és realitat, doncs hauríem de dir que allò dels homes de negro i tantes altres llegendes, doncs per què no podien ser certes, no? Mai ens ha arribat del tot la informació concreta i correcta de les missions espaials, entre altres coses, i ho deia la Marisol al principi, perquè hi ha moltíssims interessos en joc. Marisol, José Antonio, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Thank you.